Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuánta humedad ambiente acá en la ciudad de Buenos Aires? No sé cómo está el clima en el resto del país, me gustaría saber si tienen frío, si tienen calor. Acá está húmedo, húmedo, pegajoso. Empezamos con la temporada de dengue, no sé qué más nos va a pasar, pero lo que sí podemos hacer nosotros acá es radio. Por eso esto es Bichos de Radio. Yo soy Ingrid Beck, estoy en la sede central de Radio Nacional en Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires y cerquita, bueno, no tan cerquita, un poco, pero cerca en el corazón, un poco más lejos en el kilometraje, está mi coequipier, el señor Adrián Corol. Buenas noches.
Hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo va Bichos de Radio? Acá también hay humedad, llovió muchísimo en las últimas horas, por ahí se calmó, pero quedó el agua en el patio, estoy sacando pejerreyes, está tremendo.
Feliz día, Corol, feliz día del radio aficionado argentino, no te lo Qué pude lindo. Decir en la radio, así que te lo digo ahora, en la radio que es donde debe decirse, fue el miércoles, ¿no? ¿O el jueves?
Sí, el 21, antes de ayer, y fue maravilloso. Gracias por los mensajes que publicaste en las redes, que fueron realmente muy lindos, y fue también muy linda la actividad. Nuestra Radio Nacional estuvo llevando adelante junto al Radio Club Argentino lo que fue un conversatorio por el Día del Radio Aficionado, y digamos la radio aficionada porque participó además la radioafición femenina representada por Leticia Alonso. Este fue un conversatorio que hicimos, que estuvo presentando Alejandro Ponlecica, en mi caso me tocó moderar, pero Leticia Alonso, secretaria del Radio Club Misiones, Ale Weber desde Mendoza, que hace radio en Montaña, algo muy interesante un día para tener aquí en Bichos. Total. Y Juan Recabeitía, que es el presidente del Radio Club Argentino, y en esta actividad que tuvo más de 500 personas comentando en el chat a la vez, como te imaginarás, y mucha gente que escucha Bichos de Radio. Así que con 48 horas de delay, el feliz día también para radioaficionadas y radioaficionados que sabemos que en este momento nos están escuchando aquí en Bichos de Radio.
Sí, feliz día en tu nombre a todos ellos y todas ellas. Saben que les tengo alta estima y que todavía no entiendo bien qué quieren decir cuando hablan con consonantes todas seguidas como si fueran patentes de un auto. Pero estuve buscando para poder saludarlos en su idioma y lo encontré. Fue arduo, pero lo encontré y los pude saludar en el idioma radioaficionado que me entendieron.
Sí, totalmente. Y cuando dimos este conversatorio que te decía que estuvo Alejandro Ponlecica, el director de la radio, contó que en sus comienzos en radio, musicalizando, armó un formato que se llamaba Radio DX.
Ajá.
Fue muy interesante, se sacó
de X el radio aficionado. Son los diexistas, ¿no? De X no son los diexistas.
Sí, sí, sí. Epa, exacto.
Mira cómo te interpreté, cómo te supe leer.
Exacto, muy bien, Ingrid.
No, sí, parezco medio tarada, pero no, no, a veces...
Pero no.
No, tengo una parte que más o menos entiende algunas cosas. Corol, ¿sabes que se pueden comunicar con nosotros?
No me digas.
Te lo juro.
Es como cuando los viernes a la tarde preguntó, hoy es viernes, hay bicho.
Sí, no, en serio, ¿te digo cómo?
Dime cómo.
Bueno, pueden llamar por teléfono para dejar mensajes al 0810-222-0870, pero es mucho más práctico y mucho más rápido si nos escriben mensajes por nuestro Facebook, arroba Bichos de Radio, o por nuestro WhatsApp 116-584-0870. De hecho, ya nos están llegando mensajes de Facebook de nuestros oyentes y nuestras oyentas leales que están desde más temprano con el dial en la 870 o por streaming o por donde quieran, nos están escuchando. Inclusive algunos que yo sé que escuchan, antes de escuchar el programa de hoy, escuchan nuestros programas anteriores, hacen maratón de Bichos de Radio porque están nuestros programas en la web y en Spotify, así que maratonean Bichos de Radio, gente que no está bien.
No, ¿cómo que no? Gente que ama la radio, radio afición.
Corol, nos vamos a meter en el programa de verdad, dejamos de hablar nuestras cositas.
Y, no, ¿por qué?
Sí, sí, porque tenemos gente muy grosa esperando, así que
sí, es verdad,
separamos
es verdad.
Y volvemos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Yo no sé pisar temas, no soy locutora. A mí me gustaría alguien que no para nunca, como este tema. En lugar de decir quién es, me gustaría saludarlo y que nos hable para que nuestros oyentes y nuestras oyentas lo reconozcan, porque es una voz inconfundible de la radio. Buenas noches.
Buenas noches, Ingrid. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Cómo les va?
Inconfundible, inconfundible. Cualquier uno pone la radio, escucha esa voz y sabe que quien está del otro lado es el señor Bebe Sanso. Bienvenido, ahora sí, formalmente a Bichos de Radio, pero quería este momento de suspenso.
Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, yo no soy para andar haciéndome el misterioso, porque esa voz de miércoles me delata un poco.
Te delata, y estábamos escuchando al tío Merco, y a mí me pareció por un momento estar en Santa Fe 2043, Z95, Bernardo Bergeret. Sí. Estábamos haciendo el programa con los Vergara de 1320, con la Enana Feudale de locutora que arrancaba, y el que la rompía, el que dio vuelta a esa radio, el que la llevó arriba de todo, en su voz, pero también en su enorme profesionalismo, era una nueva figura entonces, que es el Bebe Sanso.
Mamita, que somos grandes, Adrián, ¿eh? Mirá que somos viejos, ¿eh?
Sí, yo no había nacido. Todo esto que ustedes dicen, yo no había nacido. No,
yo imagino que vos tenías hermanas mayores que te habían contado.
Sí, que se llamaban igual. Y escribían, escribían en 1320, además.
Ni escuchaban siquiera. La Z, Depeche Mode y
Por
Rachel.
Supuesto, por supuesto. ¿Por qué elegiste este tema, Bebe?
Soy como una especie de viuda de Freddy. Mm. No específicamente por Freddy. Soy fanático de Queen, de toda la vida. Y me terminó marcando bastante, porque después, más allá de que me gustaba mucho ya cuando era preadolescente o adolescente, después la vida me fue llevando a estar vinculado un poco con la banda. Uno de mis primeros laburos en televisión, que también me quedó como muy grabado, fue transmitir con Juan Alberto Badía el tributo a Freddie Mercury en el 92 desde el estadio de Wembley. Y bueno, nada, es la banda de mi vida. Viste que en general uno tiene un artista, sí, que es de su vida. Le pueden gustar muchas cosas, inclusive cosas muy, muy diferentes. Pero Queen es la banda de mi vida, así que siempre es un gusto escucharla.
¿Quién tiene un perro?
Acá, el perro de la casa.
¿Y tenés, Bebe, tenés así merchandising de Queen, vinilos, remeras, recuerdos de Queen en tu vida, o más allá de las canciones?
Pero como el mundo del coleccionismo y del fandom es tremendo. En algún momento, en otras épocas, cuando no tenía todavía hijas, me dediqué a la drogadura del coleccionismo. Hay gente que no ha vuelto de esos lugares, sí, porque el coleccionismo no termina jamás. O sea, no hay un límite. Y hay bandas, cuando entras en el submundo del coleccionismo, descubrís que hay bandas más coleccionables que otras, porque claro, hay mucha cosa. Y en el caso de Queen había mucho. Así que sí, todavía tengo un montón de cosas que tengo guardadas por ahí, que en algún momento, no sé a quién le decía, no, pero eso yo lo quiero guardar para mis hijos o mis nietos, y me decían, cuando el viejo tire la pata, te imaginas que lo van a reventar, pero ni por Mercado Libre va a pasar eso. Lo van a sacar a la calle directamente.
Nos decía hace un tiempito, cuando lo entrevistamos aquí, que Prosen, que es un coleccionista así, que tiene vinilos y vinilos y vinilos y más vinilos, que sí, que temía qué pasaría con esa colección, que suponía que estaban esperando para venderlo, básicamente, todo lo que él había coleccionado.
Te digo, ojalá que lo vendan, porque a veces pasas por la calle y ves un container con un montón de libros o discos, sí, y decís, pobre el que la quedó, que le tenía tanto cariño a esto. Mirá dónde terminó todo.
Mirá lo desagradecido de la familia.
Yo dejaría siempre, Bebe, hay que dejar un Excel con los precios reales, no los que dijiste que pagaste. Hay que dejar un Excel con los precios reales. Estaba pensando, vuelvo a lo de hace un ratito, en aquella época había como una falsa grieta de radio entre Z95 y la Rock and Pop. Y vos anduviste surfeando en Z95, rompiendo like, también en Rock and Pop.
Sí, pero si te acordás bien, no era tan falsa la grieta. Era bastante palpable. Era
al aire palpable. al aire sobre todo.
Sí, vos te acordás que, digamos, a los que laburábamos en la Z, los del palo del rock no nos miraban con cariño. Yo he tenido episodios en la calle, es bastante curioso, y es difícil de entender ahora, ¿no? Desde el 2020. Pero en aquel momento eran las últimas épocas de la gente que bailaba y la gente que escuchaba rock. Y la gente que escuchaba rock en general no bailaba, no iba a bailar. Entonces era bastante palpable el asunto, no había muchos puntos de contacto, había códigos de vestimenta y de tribu completamente diferente. Entonces era bastante marcada la grieta.
Un poco de clases sociales también, falsa diferencia, ¿no? Porque en realidad no había, pero era como que se miraban con desconfianza también, desde los rockeros miraban con desconfianza, tipo eran como más chetos.
Totalmente, que no era cierto. Pero
no,
bueno,
por eso digo, falsa.
Estaba, claro,
es verdad,
estaba marcado.
Es verdad, entonces, y por ahí bebe vos, pero igual... ¿Siempre había algún espacio para meter algún rock en la Z o alguna cosa que no era rock en la rock and pop?
Pero totalmente. Y yo terminé laburando en las dos radios con pocos años de diferencia y era realmente así. No era tan distinto. Pero a veces también son posturas hasta de marketing que están buenas. O sea, claramente en su momento la Z95 necesitaba diferenciarse todo lo posible de rock and pop porque buscaba un posicionamiento y lo logró. En su momento lo logró porque llegó a ser una radio extremadamente popular.
Había monstruos, ¿no? Había monstruos de la radio en las dos, por supuesto. Recién hablaba de Bernardo Belsperé, pero está... Yo me acuerdo habernos sentado con Julio Moyano hablar
Julio
de
Moyano,
la radio para la Z.
Claro, que Julio Moyano era el productor general de la radio. El día a día y el que le dio toda la identidad artística fue Bernardo, pero Julio era el productor general, y Julio ya venía con un montón de radio encima, había trabajado un montón en muchas radios y había logrado formatos muy exitosos. No, la Z tuvo, y a mí me gusta que se la recuerde cada tanto porque me parece que, a pesar de que tuvo poco tiempo en el aire, duró dos añitos, marcó un poquito y se ganó su lugar en la historia de las radios. Justo en este año, mira que estamos todavía recordando y celebrando los 100 años de la radio en Argentina, ¿no?
Sí, que nosotros proponemos que se estire hasta el 27 de agosto de 2021, así tenemos tiempo de juntarnos, brindar y todo eso que debiéramos haber hecho este año y no pudimos.
¿Cuánto cóctel con sanguchitos y bebidas que nos perdimos este año?
Por favor, el periodismo sanguchero está en... estamos mal. Este programa tiene una característica y es que les prepara para los invitados, para las invitadas especiales, una biografía sonora. ¿Nos acompañás a escuchar la tuya?
Por supuesto, adelante.
Me pongo de pie. Señor Bebe Sanso, ¿está del otro lado?
Sin duda es una referencia obligada en los medios de comunicación.
Acá vamos. Screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays.
Yo hablaba rápido, tenía voz finita y andaba a los gritos. Yo reconozco que en aquellos años no era nada común. Y ahí hay un gran mérito de Bernardo Belsperé, que se animó a poner un tipo con voz finita en un medio como el FM, que en aquellos años era el reino de las voces graves.
Bueno, nos presentamos. Él es H. Scanner.
Yo soy Bebe Sanso.
Y yo soy Romina, de
siempre,
la Z95.
Siempre lo sospeché.
Sí, ¿no? Siempre.
The Pitch Mode, una banda originaria de Basildon, Inglaterra, que lleva 10 años de trayectoria y que está en estos momentos en la cima de los rankings internacionales. Integrada por Martin Gore, Alan Wilder y Andy Fletcher.
Impresionante, son la Biblia.
La Z95.
La música electrónica no estaba bien vista. Con los años ahora, a mí me causa un poco de gracia, pero me parece bárbaro que hoy en día se valore a lo que yo, que en aquellos años estaba muy mal visto. El rock era lo bueno y todo lo que era bailable era claramente malo.
La Z me parece que en su momento marcó una diferencia porque le dio un espacio a formatos que, por lo menos con esa rigurosidad, no se habían llevado adelante todavía acá, con una cantidad de temas que rotaban, con una conducción muy dinámica, muy arriba, acotada. Se acompañaba a lo que proponía la música, porque era una conducción muy arriba. De todas maneras lo hacíamos dentro del marco de lo que era más o menos establecido en aquellos años, salvo la rock and pop, por ejemplo. Pero nuestro terreno para movernos, nuestra canchita, era la intro, una canción y el fade.
Sanso, por llegar tarde, le dimos La Nación, que es el que tienen, aunque él va a dibujar para decir dos títulos solo.
Vamos con La Nación, un año bisagra en dos niveles.
¿Por qué?
Muy grasa. Un año bisagra. La economía superó el test de vivir sin Cavallo, la política comienza a plantearse el futuro sin Menem. Se pagará en bonos la deuda con los jubilados, solo se abonará en efectivo a los mayores de 76 años y a ciertos casos especiales.
Bebé, no tenés una idea a cuántas mujeres volvés loca.
Ah, bueno.
Pero locas, locas, locas. Sos hermosa.
¿Cómo tiene Bebe una platea femenina y masculina?
Sí, yo te iba a decir, no sé por qué aclaran solo femenina, porque yo...
Ay, tengo... Bebe, me encanta tu voz.
Pero de verdad, Bebe calienta mucho a la comunidad.
Recuerdo una previa de una entrega de premios Martín Fierro y la idea que tuvimos de sacar a una periodista de espectáculos. Cuando le digo hola, ¿qué tal? Yo la saludo con familiaridad y ella me responde muy amablemente, la voz no me sonaba, la noto dubitativa, y ahí fue cuando fue creciendo la sospecha de que en realidad no estaba hablando con quien yo creía. Nos dimos cuenta que había una periodista de espectáculos y una actriz con el mismo nombre y el productor había llamado a la del nombre equivocado. Un papelón. Like a vision she dances across the porch
as the radio plays. Nosotros estamos en un rubro en el que si vos lográs sobrevivir una cantidad determinada de tiempo, te empezás a convertir en venerable. No importa que hayas hecho cosas malas. En este rubro también la permanencia muchas veces es sinónimo de supervivencia.
¿Saben lo que tiene Bebe? Este hombre que pasó a los 50 con mucha vida vivida, con una voz.
Demasiada vida.
Una voz, un caño, voz, con moto, propietario. Experiencia mata galán.
A la vida se duerme.
Experiencia mata galán.
Uy, lo perdimos a Bebe Sanso, atención, lo vamos a estar recuperando seguramente en breve. Yo reconozco que mi voz es muy reconocible y no la quiso ninguno más.
Según tus propias palabras, Bebe, serías un sobreviviente venerable.
Es una vieja teoría que tengo que se va reafirmando día a día. Hay determinados rubros como el nuestro en el que lo que básicamente hay que permanecer, hay que esforzarse. En un momento te empiezan a considerar, che, no importa que haya sido una porquería toda tu vida. En un momento dices, che, pero lleva 30 años haciendo esto, ¿entendés?
Algo bueno, algo debe tener.
Claro, yo estoy en esa etapa en la que empiezan a sospechar que Sanchoto no era. Algo debe tener porque lleva más de 30 laburando de esto. Muchas gracias porque es hermoso lo que armaron, ¿eh?
¿Te gustó?
Muy lindo, muchas gracias.
Es un trabajo de nuestro productor Eric Domer, que suele hacer estas cosas lindas para nuestros invitados.
Muy genial.
¿Te reconoces en todo? ¿Algo de lo que escuchaste te lo habías olvidado?
Sí, seguramente. No, qué fuerte escucharme leer una tapa de La Nación de algún momento de los 90, ¿no? Qué fuerte todo eso. Hay algunas cosas increíbles y otras no son tan increíbles. Pero bueno, sí, reconozco algunas cosas que dije, y no sé si está bien o mal, pero sigo pensando lo mismo, por lo visto. Que eso también, viste, que está en discusión. Esto sí. Hay gente que dice, yo siempre dije lo mismo, y está bien, y después hay momentos que decís, está bien cambiar de idea también, ¿no? O sea, está bueno. A lo mejor no es muy bueno seguir pensando lo mismo después de 30 años. Pero me parece que sí, puedo en general firmar todo lo que aparece.
Está bien, a veces está bueno porque a veces dice, bueno, este no resiste un archivo, pero a veces es al revés, es el archivo el que no lo resiste a uno.
Claro, totalmente, totalmente.
Bebe, te voy a hacer una pregunta que es de sentido común, pero me interesa para este programa en particular, y es, ¿qué es para vos la radio?
La radio es mi medio de vida desde hace muchos años. pero he llegado a creer que es mi casa. Mm. En términos de que, o sea, si, tomando a la casa como el lugar donde uno está cómodo. Mm. Y yo descubrí que, a ver, no soy un tipo al que se le den muy fácil las relaciones sociales. Se me rompió un poco la parte esa. Mm. Y no soy de esos que se sienten cómodos en todas partes. Sin embargo, yo entro en un estudio de radio, el mío, o sea, en el que laburo, o en cualquier otro, o ahora que me invitan ustedes al aire de su programa, y yo inmediatamente me siento cómodo. Yo me siento como en casa. Y me parece que eso tiene que ver con que la radio a mí y a los que nos gusta y nos apasiona, nos contiene, nos da un ámbito para desarrollarnos. La radio, siempre dije que a mí me salvó la vida porque me dio un medio para vivir, me permitió, inclusive yo soy naturalmente un tipo más bien cerrado, tímido, y la radio me obligó a abrirme, a salir, a estar en contacto con la gente. La radio es el amor de todos nosotros y es fantástico que cada tanto o a diario uno pueda reafirmarlo. ¿Sí? Hay como todo trabajo, hay días que decís odio este trabajo, odio esto, odio el otro, pero no pasa más de 2 o 3 días que pasa algo en el aire que decís, ah, es por esto que yo hago radio desde hace tanto tiempo.
Ahora, Bebe, en aquellos tiempos hablamos al principio de la Z y demás, y escuchábamos algo en el audio, no había internet, la radio era obligadamente AM o FM, y hoy, por más que somos muchos quienes elegimos escuchar radio por radio, hay otras posibilidades, inclusive las tecnologías o los formatos como el podcast que permiten escuchar un contenido sonoro cuando uno quiera, donde quiera y como quiera. Pienso un poco también cómo ves eso hoy, ¿no? Como, por un lado, las tecnologías avanzan, pero por el otro lado, si vos agarrás el dial en una radio AM o FM a una hora determinada y vas girando estación, pareciera que estás escuchando siempre la misma radio porque los formatos, mal que mal, se replican.
Sí, a mí me gusta pensar y decir que tuve la suerte de, en estos 30 y pico de años que llevo a hacer radio, agarré el final de una radio más analógica, más artesanal, más romántica, si querés, pero después tuve la posibilidad de ver todos los cambios técnicos y artísticos que nos llevaron a esta radio. Y está bueno haber vivido todo eso. Digo, porque también recuerdo con mucho cariño aquella vieja radio sin internet, la radio de cinta abierta, la radio de tanda.
Cassette en punta.
Cassette en punta. La radio de la comunicación telefónica, porque no te quedaba otra. La radio previa al celular. Uh-huh. Y la otra radio también.
La radio de los móviles de verdad, con un auto, un móvil, claro, posta.
Totalmente.
VHF.
Esa radio era maravillosa también, pero también, obviamente, hoy en día tenemos una cantidad de posibilidades técnicas que son increíbles. E inclusive, mencionaban el tema del podcast, yo hago podcast desde hace algunos años y para mí es un medio fantástico. Algunos creen que hay como una situación de o la radio o el podcast, y yo creo que son medios complementarios, que no son opuestos. Y que, entre otras cosas, te permiten, aún para los que somos laburantes de radio y que vivimos de ella, esta situación como de independencia, de decir, me pasó esta semana, uh-huh, me contacté con alguien a quien admiro y digo, che, y si hacemos un podcast, no tenemos que andar llevándole el proyecto a nadie, no tenemos que esperar que un gerente nos diga, sí, bueno, hagámoslo por el placer de hacer algo juntos. Y es probable que salga, digo, esa es una de las posibilidades absolutamente transversales del podcast hoy en día. También las hay en radio, por supuesto, porque también hoy una radio web está muy al alcance casi de cualquiera. Uh-huh. Pero digo, todo esto me parece que es fantástico estar viviéndolo. ¿Te gusta todo? A lo mejor no te gusta todo lo nuevo. A lo mejor hay cosas que no compartís, o no, todavía tengo conflictos con el tema de la imagen de la radio. Uh-huh. Esto de la radio que se ve, a veces me parece bárbaro, a veces me parece una porquería.
Sobre todo la parte en que no podés ir en pijama al estudio.
Claro, Ingrid, digo, seguramente vos no, pero uno de los motivos por los que hago radio es porque no tengo que peinarme ni bañarme, no es necesario, ¿me entendés?
Es que esa es parte de la magia de la radio.
Exactamente, pero también hay momentos en que reconozco que me pasa como oyente, que estoy escuchando algo y dicen, bueno, y esta nota la pueden ver, y bueno, quiero ver esa nota, quiero ver la cara del entrevistado. Entonces, me parece que estamos viviendo, por suerte, en épocas muy interesantes en términos de medios de comunicación y lo que los avances técnicos nos permiten, y que está lejos de detenerse. Digo, hay algunos híbridos ahora de los que hacemos todos los días, radio con imágenes, qué sé yo, que seguramente están en proceso de convertirse en otra cosa. Quizás se conviertan en un medio independiente, no sean ni televisión ni radio, quizás sean otra cosa que está surgiendo, desarrollándose y tomando cuerpo en este momento. Y para gente como nosotros que nos gusta comunicar y que aparte nos gusta escuchar y leer y ver a comunicadores, me parece que es todo ganancia.
Bueno, por las dudas nos vamos a ir peinando. De cara a los nuevos formatos. Bebe, tenemos un llamado de un oyente que te quiere decir algo.
Hola Ingrid, hola Adrián, hola bichos de radio. Bueno, mi nombre es Ronnie, soy de Riachuelo y quería dejarle un mensaje a Bebe Sanso. Quisiera saber si es verdad que una vez tuvo un ataque de pánico y tuvo que quedarse horas y horas en la ruta Buenos Aires-La Plata. O no sé si estoy mezclando el ataque de pánico con otra vez que tuvo que quedarse durmiendo en la ruta porque tenía un pedo que no se podía mover. Si me pueden contestar estas dos preguntitas, placer estar escuchando Bichos de Radio.
No, bueno, un amigo,
Si ustedes buscan homenajearme hablando con Ronnie de Riachuelo, en Colonia, Uruguay, no me están haciendo un favor. Bueno, nada, siempre es un gusto escucharlo a Ronnie Arias. Yo siempre digo que es el hermano que me dio la radio. Nos conocemos desde hace más de 20 años y la verdad es que siempre es un placer hacer radio con él. De hecho, no estamos haciendo radio ahora y nos inventamos un podcast en la mitad de la pandemia porque como él quedó en Uruguay y yo quedé acá y hablábamos todos los días por teléfono, 20 minutos, media hora, 40 minutos, un día le dije, pará, hagamos de esto un podcast y que por lo menos estas pelotudeces las disfrute alguien más también. Así que lo venimos haciendo. Si ustedes quieren que les diga la verdad de las anécdotas que dijo Ronnie, las dos me dejan muy mal parado.
Elegí vos qué vas a contar, pero alguna respuesta nos tenés que dar, no puedes evadir así tan alegremente.
Bueno, son dos historias diferentes. No tuve un ataque de pánico, tuve incertidumbre por una ingesta de brownie que yo no estoy seguro de que supiera cuál era el contenido real. Hacíamos radio.
Eso es de la época, claro, de la época de Utilísima, ¿viste?
Claro, hacíamos radio juntos, hubo brownie, ¿viste? Cuando decís, yo sigo comiendo, total, mira qué bien que
claro,
estoy.
Claro, cómo demora, ¿no?
Claro, y yo de ahí tenía que ir a hacer otro programa a La Plata. Y bueno, a mitad de camino me cayó la ficha, digamos, sí. Y tuve momentos de incertidumbre, dudas existenciales.
Zozobras,
momentos de tengo que concentrarme, uy, los pajaritos, fue muy difícil. Pero yo me declaro inocente porque, no sé si inocente, por lo menos no fue muy a conciencia el asunto. Y por
cuando
otro
te ponían algo en la bebida o te daban caramelos a la salida del colegio.
Claro, lo que pasa es que siempre me dijeron que te abran la botella delante tuyo, nunca me dijeron que te abran el brownie delante tuyo.
O que te digan la receta, por lo menos.
Claro, deme los componentes. El otro episodio, sí, habíamos ido con Ronnie también a hacer esas cosas, Adrián, que no sé si alguna vez hiciste, de ir a hacer fiestas a una discoteca y cosas por el estilo.
Adrián no fue nunca a hacer eso.
Ni lo volveré a hacer.
Que ibas y te pagaban en el momento con billetes chicos, porque era la plata de la recaudación. Te daban como unos rollitos y vos te los ponías en los bolsillos del jean, ¿viste? Salías medio como con unas cosas raras. Y era un aniversario de una discoteca y claro, ¿viste? En el aniversario, el dueño, muy contento, generoso, invita, brindamos. A la salida, cuando te pega el frío, el aire, también el brindis, se te viene todo junto. Y descubrí que no podía y que no era juicioso manejar en esas condiciones. Ronnie no maneja, así que nos quedamos en el Camino Centenario, en algún lugar entre la Plata y Villa Elisa, prácticamente a dormir ahí, porque no había ninguna otra chance.
Bueno, pero eso habla muy bien de ustedes, de la prudencia.
Sí, Ronnie no lo tomó muy bien en el momento. Me puteaba un poco. Yo lo recuerdo. Él dice que no, pero yo recuerdo. En el medio de mi pedo, recuerdo que él me puteaba un poco.
Espectacular. Qué lindo escuchar estas anécdotas contadas por vos. Me estoy riendo mucho, Bebe Sanso.
Bueno, muchas gracias.
Nos has hecho pasar un hermoso rato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer.
Chicos, igualmente. Un placer enorme. Beso enorme, Ingrid. Beso, Adrián. Y bueno, nada.
Un beso grande.
Sigan haciendo bichos.
Acá estaremos.
Vamos, Bebe. Abrazo grande.
Te esperamos en persona para brindar por los 100 años de la radio cuando podamos.
O sea, que haya sanguchitos, por favor.
Sí, eso sin falta.
Y brownie.
No sé.
Pero de chocolate.
Bueno, ahí sí, dale.
Abrazo grande.
Somos grandes ya. Somos venerables y sobrevivientes, como dijo Bebe Sanso. Vamos a una tanda breve y enseguida volvemos.
Estás escuchando Bichos de Radio. En la radio pública.
Buenas, todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
La radio pública tiene sensibilidad.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 35 minutos.
Cine y libros con perspectiva de género. Léeme, que me gusta.
Sumergirse en la poesía de Estela Figueroa es adentrarse en un mar sin orilla, reconocerse de pronto en un espacio al que no se sabe cómo se llegó. En cada verso hay un detalle que enlaza una inmensidad subyacente y una toma de posición, un grito frente a la fragilidad necesaria.
No me sostengas que no voy a caerme, solo se caen las estrellas fugaces y yo te dije, quiero permanecer.
Anota.
El hada que no invitaron,
de Estela Figueroa, publicado por Bajo la Luna.
Mírame, que me gusta.
Niña mamá de la Argentina, Andrea Testa, se adentra en la intimidad de dos hospitales públicos del conurbano bonaerense,
el Parovicien en La Matanza y el Bocalandro en San Martín,
para retratar las vivencias de las niñas de 13, 14 y 15 años que se enfrentan a la maternidad. La fotografía en blanco y negro y la cámara casi ajena que se posa sobre los primeros planos de estas niñas revelan historias de maltrato, violencia, ignorancia, abandono y precariedad extrema que exhiben la ausencia del Estado.
Niña Mamá,
de Andrea Testa, la podés ver en www.colectivodecineastas.com.
Romy Rufato y Natalie Baroff, Área de Géneros, Radio Nacional.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Bichos de Radio.
Me hizo reír Bebe Sanso, qué lindo que cuenta las cosas. Me hizo reír mucho. Escúchame, tenemos mensajes, Corol, que nos llegaron a nuestro Facebook, Bichos de Radio, y a nuestro WhatsApp, 1165840870. ¿Te parece que te los comparta?
Y yo te comparto los que tengo por acá.
Dale. Tío Mercury, que no es Freddy, sino que es Tío Mercury, dice, grande Bichos de Radio, los escuchamos como todos los viernes junto a la banda argentina 14, a la banda de Argentina 14 Celo, 73 cordiales. La Mili dice, 73. Saludos para los dos y feliz día para todos los radioaficionados, aguante Bichos. Y Daniela Lapovsky, que es nuestra oyente del fin del mundo, de Ushuaia, nos cuenta una historia muy linda. Dice que los martes acá en Ushuaia me cedieron espacio para contar cuentos a mis alumnitos de 4 años que no tienen conexión y viven en la montaña. Así que voy a FM del Sur a contar cuentos a mis alumnitos. Los voy a hacer bichitos de radio. Me encantó lo que está contando, ¿no? Que se va a una FM a contarles.
Un saludo para Daniela también.
Cuentos. Un saludo, y además dice que cuando vayamos a Ushuaia nos lleva a dar unas vueltas por ahí, cosa que extraño, la verdad que fui varias veces y me parece algo cercano al paraíso, Ushuaia, así que encantada volveré allá. Y Elio Bardelli dice, sigamos celebrando la radio, feliz día a los LU y LW73. ¿Vos tenés algo, Corol?
Por supuesto, tengo saludos para Pepe Romero, que nos está escuchando en Rada Tili. Nuestro amigo de Radio Nacional Río Turbio, Piti Campos, nos contó que hoy, antes en la previa, estuvieron avisando y contando, como siempre, en el programa En la Ruta, otra vez, el amigo Pablo Ochi. Un beso y un abrazo también para él. Para Julieta Galván, para Mariana Lemes, que nos escucha por Nacional Paso de los Libres. Esto es lindo, porque nos escuchan a través de las distintas emisoras de Nacional. Allí está... también en Nacional Iguazú, Mario Darpino, y en Nacional también Santo Tomé, Gonzalo Obregón, un abrazo para él. Y de acá nos dice Diego y Mantis, que nos están escuchando también a través de una radio Espica, y me mandan la foto de la Espica, y hay una antena loop, dice acá Esteban, que es la antena que usa para escuchar Onda Media.
Corol, hoy cumplen años varias figuras importantes. Federico Moura, por ejemplo, cumpliría años, pero cumple años él, para mí, el más genio de la música argentina, perdón por los demás, pero para mí, en mi modesta opinión, es el más grande de todos, el señor Charly García. ¿Sabías que se cumple de Charly García? Sí.
Sí, por supuesto.
Vamos a escuchar algo.
Pasado. Entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado. Yo ya perdí el auto. Como en el mar
blues. Con este blues que hizo Charly para Maradona. Y sé que acá se juntan dos ídolos de la persona a la que vamos a entrevistar, que son García y Maradona. Y tenemos del otro lado de la línea telefónica a uno de los autores de García, 15 años de entrevistas con Charly, 1992-2007, y de los podcasts que se estrenaron hoy mismo sobre Charly en Termopodcast. Estamos hablando de Fernando Sánchez, que entre muchas otras cosas y con una extensísima biografía, es editor y fundador de la revista Barcelona, escritor de libros para chicos y autor de la biografía de Los Auténticos Decadentes, que se llama Titanes en el Hit. Tiene, bueno, una extensa biografía. Yo lo conozco, no sé vos, Corol, si lo conoces.
Se conocen, pero sí. ¿Algo más? ¿Estás esperando que digas algo más?
No. ¿Vos querés agregar algo?
Del currículum, de la biografía. ¿Vos hiciste una investigación completa sobre la biografía del entrevistado?
Sí, googleé bastante y recogí estos datos.
Pero va a googlear el nombre de él y tu nombre, a ver qué sale en la misma búsqueda.
Ahora pruebo. Bienvenido, Fernando Sánchez. De él estamos hablando. Bienvenido, Fernando Sánchez, a Bichos de Radio. ¿Cómo estás?
Dos personas salen de esa búsqueda al principio. Bien, estoy muy bien.
Fernando, bienvenido.
¿Cómo les va? Buenas noches.
Fernando, ¿escuchás este programa regularmente o no?
Lo escucho regularmente, sí.
Bueno.
Okay. No. Porque dicen que está ocupado, que a veces que no lo escucha nunca, no sé, dicen cosas.
Entre que lavo hago un plato, entre que hago una comida, sí, lo escucho, por supuesto.
Fernando, ¿cómo se les ocurrió con Daniel Riera, a quien conozco, fue compañero de trabajo durante muchos años, cómo se les ocurrió hacer este libro maravilloso de entrevistas con Charly, recolectar un poco, volver sobre la palabra de García en este 15 años de entrevistas con Charly desde el 92 al 2007, que publicó Ediciones Vademecum?
La historia empezó con otro libro sobre Charly García, que publicó Mariano del Mazo el año pasado, un libro sobre Serú Girán,
Mariano publicó ese libro y en un posteo de Facebook, Dani le agradeció que en el prólogo del libro Mariano había mencionado con mucho cariño y muy muy elogiosamente una nota que habíamos hecho con Daniel para la revista Rolling Stone, que se llamó Charlie Recuerda. Es una entrevista que hicimos en aquel momento, en el año 2002, para la cual nos juntamos con Charlie aproximadamente unas 10 veces. Mm. La publicamos en 12 ediciones seguidas de la revista. Es una entrevista muy larga que Mariano elogió en ese momento, para que le sirvió mucho para su trabajo en el libro aquel. En ese posteo que puso Daniel apareció Rocky Di Pietro, un editor de libros de la edición Vademecum, de ediciones Vademecum, que es un fanático también de Charlie García, que dijo: esa nota habría que publicarla en un libro. Y bueno, es una buena idea, dijo Dani, y a partir de ahí empezamos a pensar que sería bueno editarlo. Pensamos cómo sería ese libro, revisamos un poco los archivos y descubrimos que en los archivos de esa misma nota teníamos por lo menos dos notas más que no habíamos publicado porque la extensión de la revista no las permitía. Y bueno, así fue como decidimos publicar esa entrevista y juntar todas las entrevistas que habíamos hecho juntos y por separado en un solo libro. Y se armó como un libro que es bastante completo en relación con básicamente la historia de Charlie García entre 1992 y 2007, que son los momentos en que lo entrevistamos, pero el tronco del libro es un repaso de toda su vida, que es Charlie Recuerda de la revista Rolling Stone.
Y con el libro aparecieron los cassettes, ¿no? Los cassettes, los TDK con la voz de García.
Exacto, sí, tal cual. Así como aparecieron los viejos archivos de Word que estaban guardados y con las grabaciones, también aparecieron los cassettes. Y a partir de eso dijimos, bueno, ¿cómo se escucha esto ahora? Es muy difícil escucharlo, no teníamos cómo. Rocky Di Pietro consiguió cómo hacerlo, los digitalizó. Y cuando escuchamos los audios, pensamos que ahí había algo que se debía compartir. Charlie García escuchando los Beatles y comentando las canciones arriba de las propias canciones y cantando encima de Paul y de John y tocando la guitarra, nos parecía que era algo que se debía compartir, que no estaba bueno que quedase en el fondo de nuestro placar. Entonces decidimos aprovecharlo de este formato nuevo que es el podcast, y con unos chicos que también están haciendo los podcasts de la revista Barcelona, que se llaman Termo Podcast, armamos estos audios, que en realidad son los audios de las entrevistas armados como pequeños programas de, dependiendo el tema, 5, 10 o media hora, minutos, ¿no?
Y nosotros tenemos un poquito de uno de los podcasts que están en una página, ¿no? Tienen alojados los podcasts y también está el libro para comprarlo en digital. ¿Cómo es la página, Fernando?
Los podcasts están en Spotify, están algunos, y en otras plataformas de podcast, y en la plataforma nuestra que armamos para esto, que se llama garcia.publica.la, están los podcasts premium, digamos, que son los que se pagan, y también está la edición digital del libro, y están algunos. La idea es seguir publicando varios más, porque tenemos un montón de archivos, y es esto, está bueno que los fans de Charlie lo escuchen a él hablando. Yo valoro el libro de sí mismo, digamos, publicar un libro, sabemos que no es, escribir una nota no es tan sencillo, y conseguir que el texto replique un poco lo que dice el entrevistado, el tono y todo eso, es parte del oficio. Pero aún así nos parece escuchar a Charlie diciendo las cosas tiene un valor en sí mismo.
Vamos a escuchar entonces un poquito, unos minutos de la voz de Charlie y su mirada, su voz en realidad, sobre los Beatles.
Bueno, los Beatles fue eso, fue como otro conservatorio mucho más piola. Era como imposible tener un disco de los Beatles. Primero porque nunca había comprado un disco y no entendía qué era eso. O sea, los discos no pertenecían a mi mundo. O sea, solamente, digamos, escuchaba lo que había en casa, de 78, los discos long play que habían aparecido hace muy poco, sí. El micro surco y toda una serie de cosas. Y mis viejos compraban discos tipo Skibble o qué sé yo, compraba música estereofónica de momento. Era música más que nada para probar el aparato.
Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.
Me acuerdo que el primer CD que compré no fue un CD, fue un doble. Que tenía sus cilitos, era que tenía sus cilitos y Universal Play. Y lo más. Y este fue el primero que tuve. Fui y le dije, déme un disco de los Beatles. Cualquier que hubiera tenido lo había comprado. Además era como un misterio, y los Beatles era como decir, no sé, el anticristo, era los Beatles. Había pegado una televisión extra que la usaba, que agarraba, no sé, un canal, que Canal 2, que habían inaugurado también, que tenía un mundial, no sé, no me acuerdo la historia. El asunto es que enchufaba la televisión y alcanzaba el canal 2 que pasaba un show y lo llamaba Shindy.
Gentlemen, I'm a humble man named Jack Good. I'm also the producer of Shindig. I thought it might amuse you to know that the Beatles are coming.
que pasaba eso y era como el club del clan pero de allá, de Irán. Y ahí empecé a ver a los invitadores de los Beatles y a los Beatles los agarré porque también los vi así tipo una tapa de disco y ya me pareció increíble verlos. Parecía tipo como que sabían demasiado de la vida, lo conocí, ¿no? Sí, me parecía así, como genio, no sabía qué era. Era así, eran peligrosísimos además. No, los tipos así, con esas caras gigantes de la fiesta de todo el mundo. Claro. Nos juntábamos con amigos o de guitarreada, esas cosas. Y el repertorio era Perfidia, por ejemplo, alguna de Palito, qué sé yo, una zamba. Y Twist y Gritos era la que se guardaba para el final. Porque nos llevaba el paroxismo.
Claro.
Claro. Así, la gente se volvió loca en serio.
Espectacular escucharlo a García hablar de los Beatles. ¿Vos crees, Fernando, estamos hablando con Fernando Sánchez, entre muchas otras cosas, autor de García, 15 años de entrevistas con Charlie, 1992-2007, junto con Daniel Riera. ¿Vos crees que Charlie García es un genio?
Sí.
¿Por qué?
Porque hace canciones que nadie más puede hacer. Y porque... nada, me parece que es un genio. No podría explicarlo.
Voy a hacerte un par de preguntas, decía, porque Ingrid con vos por ahí habló más que yo en estos años.
Tampoco prejuzgues, ¿eh?
No, hay dos cosas. Una, justamente hoy Mariano Almazo publicó ese prólogo por ahí contando algunas historias de ese reencuentro de Serú Girán o de lo que de alguna manera se suponía que era Serú Girán en River y Moro y García corriéndose cuando se apagaba la luz. Pero me quedé pensando también en una faceta de Charlie que por ahí es tan grande su obra, su propia obra, que no siempre uno piensa en Charlie García como productor. Y Charlie ha sido productor de unos discazos también, ¿no?
Ah, por supuesto. Sí. Charlie es protagonista de la década de los 80, no solamente por los discos suyos, sino por los discos que él produjo. Los Abuelos de la Nada, los Twist, Suéter, ahí con eso tenés una pequeña lista. Fito Páez es hijo de Charlie García, tocó en la banda de Charlie. Hit, la música de los 80, el pop de los 80, rock pop de los 80, está condicionado, producido e influido por Charlie García. De principio a fin. Sí, no solamente eso es lo que también tiene Charlie, digamos, una cosa así de generosidad, ¿no? Digamos, un tipo que todas esas bandas de alguna manera comían el mismo queso y sin embargo él les dio espacio y les dio impulso. Sí.
Tenemos un ¿cómo se llama? Un coso.
Un bonus track.
Un audio, no me salía la palabra. Un resumen, así se dice, que armó nuestro productor Eric Domer en ocasión del cumpleaños de Charly García, que como dijimos hoy, como dijimos más temprano, es hoy cumple 69 años. Nos acompañó Fernando a escuchar esto que hizo Eric sobre el cumple de Charly.
Claro.
Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. My name is Charlie. Yo soy Dios y Marilyn Manson vino volando con una torta de cumpleaños y me dijo: hola, tú eres el elegido. Y yo le dije, gracias.
¿Vino John Lennon también?
No, John Lennon no vino, está muerto, boludo.
¿Te tiraste arriba?
Sí, se tiró de arriba.
No.
Charlie, ¿dónde dejaste la capa de Superman?
En tu cuarto.
¿Miedo, no?
Y un poquito, sí. Soy tímido, cuadrofénico, esquizofrénico, neurótico. una serie de cosas.
En Las Vegas, aquí, la ciudad del entretenimiento, ¿vas a hacer algo loco, una locura?
No, ya están todos muy locos alrededor, es más divertido estar cuerdo.
¿Qué era, entrada? ¡Comprala, boludo!
Sí. Diego prometió que llegaba. Sí. Ahora, pará. No te pongas
a Diego y a Charlie no nos paran, vení.
Charlie, ¿qué pasa con Susana? ¿Hay algo entre ustedes dos?
¿Entre los otros dos?
Sí.
Rating.
¿Cambió algo la fama, vos?
Sí, los pantalones.
¿Por qué antes cómo era? A ver, contame.
Igual, pero con pantalones más pobres. En algún momento, vos te bajaste en un recital los pantalones.
Bien.
Yo creo que para bajarse los pantalones, en principio, hay que tener algo importante.
Pantalones.
Pantalones. Lo primero que hay que tener es pantalones. Lo segundo, algo importante, porque si uno no se ve nada, cuando uno se baja los pantalones, no se lo saca.
El asunto es que ¿dónde está la foto? Para que haya un escándalo tiene que haber una foto. O sea, que si soy tan hábil como para desenfundar y enfundar antes del plan, no sé si es grande, pero rápido. Yo estaba hablando con una pasajera del vuelo, que era nigeriana.
¿Era mona, nigeriana?
No, era un ser humano.
¿Te acordás qué fue lo primero que rompiste en algún hotel o dónde? La primera guitarra, el primer televisor, lo primero que rompiste.
El cordón umbilical. Seguramente lo primero que rompí fue un piano.
¿Fue un ataque de ira o fue más premeditado?
Teníamos que hacer un asado y no había madera. Pueblo de la Nación, ex pueblo de los súbditos. Desde mañana nadie va a cumplir más de 15 años. Desde mañana los pantalones largos se harán cortos. Y desde mañana seremos todos felices.
¡Charly presidente! ¡Se siente! ¡Charly presidente!
La verdad que siento que mi triunfo es justo y todo lo que prometí no lo voy a hacer, pero igual me quiere.
Muy bien, Charly, muy bien.
Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Happy birthday. Bien.
Qué maravilla escucharlo, qué genio que es, de verdad.
Qué rápido, ¿no?
Sí, eso, hay que y estaba pensando en eso, cómo hay que seguirle el ritmo para entrevistarlo, además, me imagino
qué
que...
Qué velocidad.
Una lucidez increíble. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato. Nos vamos a ir con un tema de García elegido por vos. Y recordamos que está a la venta el libro García, 15 años de entrevistas con Charly, 1992-2007, escrito junto con Daniel Riera, editado por Vademecum, que se consigue en librerías y en Publicala, en García, Publicala, ¿cómo es la página? Porque me olvidé.
García.publica.la.
Eso. Y ahí también pueden encontrar alguna muestrita de los podcasts con la voz de Charly García, que están también en Spotify. Muchas gracias, Fernando. Nosotros nos estamos yendo. Nos tenemos que ir, Corol.
Nos estamos yendo. Un saludo a la gente que será parte de la próxima dotación que nos está escuchando en Antártida, quienes estarán a cargo de LRA 36, Arcángel San Gabriel en Antártida. Hoy están escuchando Bichos de Radio para ver más o menos qué es esto que hacemos y ver cómo lo llevan a la Antártida, que nos lleven a nosotros.
Por favor.
Y este miércoles termina el ciclo 2020 de la radio allí en Base Antártica Esperanza. Un abrazo enorme.
Abrazo
a
enorme.
A todo ese equipo que todo el año estuvieron cerca también de Bichos de Radio.
Nos quedó un mensaje desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay. Por supuesto, nuestro amigo Gustavo Lucas, que está ahí escuchándonos. Y hicimos Bicho de Radio, nos vamos escuchando a Charly García, Bancate ese defecto, un temazo. Muy difícil escuchar un tema de Charly García, digo, elegir uno. Hicimos, decía, Bichos de Radio, Eric Domergue en la producción, Marianela Cantelmi en la coordinación de aire, Ezequiel Sánchez en la operación técnica, Diego Rosato en la edición de audios, Hernana Sigotti como nuestro community manager en la web y en las redes, Martín Bibiloni y nosotros acá, Corol, vos y yo, nos reencontramos el próximo viernes a las 23 acá en Radio Nacional.
Venimos.
Dale. Esto fue...
Bichos de Radio, apenas un programa.
Chau.
No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, mancate ese defecto. Aunque te arregle las gomas, nena, seguirás siendo tu cara.